sosiego, ¿eh? Calma, tranquilidad, pausa. El tiempo se ha detenido. Bueno, pues disfrútalo porque es lo más lento que vamos a ir los próximos minutos. A partir de aquí, a toda velocidad. ¿A qué velocidad máxima puede moverse un ser humano? ¿Dónde está el límite? Si es que lo hay. ¿Todos estamos preparados para alcanzar grandes velocidades? ¿Cuáles son los efectos de la velocidad extrema en el cuerpo humano? De acuerdo, son muchas preguntas, pero vamos a intentar contestarlas todas. Empezando por el motivo que nos ha llevado a plantear estas cuestiones. Hace menos de una semana se anunciaba que España también puede formar parte de un sueño, el Hyperloop. Un modo de transporte de pasajeros y mercancías propuesto por Tesla y SpaceX, que en 2012 presentaba a bombo y platillo Elon Musk, utilizando un diseño de tren en tubos a baja presión. Bueno, al menos es lo que nos dijeron los responsables del Centro Europeo de Hyperloop o Hyperloop al anunciar que Zaragoza está entre las 10 estaciones iniciales del proyecto y que la acompañan capitales como Ámsterdam o Berlín. Zaragoza como uno de los nodos estratégicos de este sistema que puede revolucionar por completo la movilidad en Europa gracias a unas cápsulas capaces, fíjate, de alcanzar velocidades de vértigo de entre 700 y 1000 kilómetros a la hora en tubos presurizados.
In November 2020, Josh and Sarah from Virgin Hyperloop became the first people to ever ride.
Ahí están contándonos que así de emocionados se mostraban Josh y Sarah, que en 2020 se convirtieron en las primeras personas en subir y moverse a esa velocidad de vértigo en un Hyperloop. Si al final se convierte en una realidad, habrá dejado, fíjate, pequeño al famoso tren bala. Así suena. Así suena un tren bala a 250 kilómetros por hora. Pero volviendo a la pregunta del comienzo, ¿a qué velocidad máxima puede moverse un ser humano, tú o yo? Teóricamente, no debería haber problema en que una persona viaje a la máxima velocidad que permiten las leyes de la física, la de la luz, pero de momento no parece factible. El récord en humanos lo ostenta actualmente el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Eli Bedding Jr., que alcanzó 55 kilómetros por hora en una décima de segundo, montado a lomos de un trineo propulsado por un cohete en 1958. Eso equivale a una aceleración de 82,6 Gs, o sea, más de 10 veces superior a la que aguantan los pilotos de Fórmula 1, que ya es una barbaridad. En cuanto a la velocidad máxima, el récord aún lo ostentan los astronautas del Apolo 10 de la NASA, que llegaron a los 39.897 kilómetros por hora al regresar a la Tierra tras dar una vuelta al planeta. Tengo la enorme suerte de poder charlar sobre este asunto con Beatriz Puente Espada, que es teniente coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad, médico de vuelo, especialista en medicina aeroespacial y actualmente jefe del Servicio de Medicina Aeronáutica del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire.
En realidad, nosotros trabajamos para todos los ejércitos, aunque el centro donde trabajo depende del Ejército del Aire, trabajamos para todos los ejércitos y también para la aviación civil.
Es un sueño del hombre ir lo más rápido posible, pero claro, ustedes testan la capacidad y la repercusión que tiene esa velocidad en el ser humano. ¿Se sabe a qué límite podríamos llegar?
Pues en realidad la velocidad no es el problema realmente, porque como ha dicho usted ahora mismo, tenemos récords, obviamente ninguno somos astronautas y no vamos a someternos a esos 39.000 kilómetros por hora, pero la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, viaja a una velocidad de 27.500 kilómetros por hora. Un avión de pasajeros, pues aproximadamente unos 800 kilómetros por hora. O sea, realmente la velocidad no es el problema. El problema es más bien la aceleración, es decir, el ritmo de cambio de la velocidad. Ese sí que es un verdadero problema y eso sí que estamos muy limitados los seres humanos.
Claro. Por ejemplo, los pilotos de caza alcanzan velocidades por encima de los 1.000 kilómetros por hora y uno de los problemas que tenían al principio con los prototipos era precisamente que se mareaban por la velocidad a la que llegaban y por la presión, ¿no?
Sí, realmente hay varios problemas relacionados con la velocidad en sí misma, que son fundamentalmente la aceleración, y después también nuestros sistemas de los sentidos, porque probablemente no estamos, bueno, seguramente no estamos diseñados, digamos, o preparados para ver imágenes a determinada velocidad. Y de hecho, es indagando un poco cuando vi la noticia sobre Hyperloop, sobre qué se estaba investigando desde el punto de vista fisiológico, pues me llamó mucho la atención que precisamente una de las cosas que miraban era que probablemente nos mareáramos muchísimo solo por ver pasar esas imágenes a esa velocidad, sobre todo porque estamos hablando de un medio de transporte que no sería aéreo, sino que sería casi, digamos, con las características de un avión, pero a nivel del suelo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que efectivamente una de esas de los factores que se estaban analizando era cómo iba a afectar al sistema sensorial el viajar a esa velocidad, pero no porque no se pueda tolerar la velocidad en sí misma, sino por cómo veríamos las imágenes y cómo se acostumbraría nuestro cerebro a verlas así. Y, por supuesto, la aceleración, que para mí sigue siendo el principal problema cuando estamos hablando de este medio de transporte tan novedoso y que, bueno, pues seguramente lo veremos, ¿no?, en el futuro, pero nos tenemos que preparar un poquito.
Claro, hablando de preparar, el cuerpo humano tiene, suponemos, un límite como todo en la vida. Hay gente que tiene más que otros. ¿Eso se entrena o se nace?
Yo creo que debe haber alguna predisposición también genética, después de todos los años que llevo trabajando en esto, pero por supuesto que se entrena. Y de hecho, eso es lo que hacemos con nuestros pilotos de caza y ataque. Ellos hacen un entrenamiento específico que se llama en altas aceleraciones, precisamente no en altas velocidades, sino en altas aceleraciones, que seguro que lo hemos visto alguna vez, aunque sea en películas, que es en una centrífuga humana, que se llama, en donde se pueden alcanzar, pues no grandes velocidades, pero sí muy altas aceleraciones, que actualmente nuestros pilotos entrenan ahí hasta unas 7 Gs o 9 Gs, dependiendo de qué avión vuelen, y alcanzando esa aceleración en muy pocos segundos, pues a lo mejor entre 1 y 3 segundos, que también es muy importante. Ya no es solo el número de Gs, que ha mencionado usted los 82 Gs que hay de récord, ¿verdad?, pero que es en décimas de segundo. Sin embargo, esas 82 Gs pues prolongadas serían intolerables desde el punto de vista fisiológico. Así que sí, creo que se entrena. Y
le iba a preguntar
algo ahí genético.
Sí, le iba a preguntar lo de, claro, hablamos de 7 Gs, 9 Gs. Los que nos están escuchando, ¿qué supone, por ejemplo, 9 Gs? Porque es la fuerza de la gravedad, la aceleración, la presión sobre el cuerpo. ¿Eso cómo se traduce en peso, por ejemplo?
Eso son 9 veces la fuerza de atracción gravitacional, de manera que esto multiplicado por 9, pues el peso, pues un kilo son 9 kilos. Nosotros en nuestra experiencia como humanos terrestres que no somos pilotos de caza, a lo mejor nos hemos podido someter pues en una montaña rusa pues a 2, 3 Gs, algo así aproximadamente. Eso sería lo máximo que hemos podido tolerar así pues en una vida normal. Para un piloto se pueden llegar a alcanzar 9 Gs, incluso sostenidas durante 5 o 10 segundos, pero también, aparte del entrenamiento, llevan equipos personales de vuelo que les permiten tolerar esas Gs. De hecho, bueno, los aviones en sí mismos tolerarían muchas más Gs, pero es el humano que va dentro el que limita un poco a veces la operación. De todas formas, el equipo personal de vuelo que llevan los pilotos de caza es el que les permite someterse a ese número de Gs. Supone, pues eso, 9 veces el peso de uno, digamos que moverse contra esa intensidad.
Claro. Porque ¿qué efecto provoca en el cuerpo humano, por ejemplo, un picado de esos que vemos en los vuelos acrobáticos o en las películas de guerra?
Pues una cosa que al principio se llamó el fainting in the air, es desmayarse en vuelo, porque se desplaza la sangre, que es líquida y va dentro de unas tuberías, digamos, que son los vasos sanguíneos, se desplazaría por acción de esa fuerza de atracción gravitacional hacia los pies, de manera que el volumen de sangre que tenemos es el que tenemos, y si no está en la cabeza, se ha ido a los pies, pues ya no está en la cabeza. Entonces eso supondría una falta de oxigenación en el cerebro y un desmayo, y es muy peligroso porque esas aceleraciones que suponen seguramente altas velocidades y a veces proximidad al suelo, pues puede llegar a ser pues incluso mortal. Entonces eso por eso necesita entrenamiento, para uno saber que eso puede pasar, reconocerlo, ser capaz de anticiparse a cuando suceda y tomar medidas, ¿no? Entonces, pues, es muy peligroso esas altas aceleraciones, sí.
La pena es que en la radio siempre tenemos que ir rápido, ¿no? No es lo mismo, pero tenemos que ir rápido y no nos da tiempo a charlar más, porque me pasaría el día entero hablando con la teniente coronel Beatriz Puente Espada, con quien estábamos charlando, jefe del Servicio de Medicina Aeronáutica del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire, y que precisamente saben lo que es preparar a esos profesionales, esos militares que tienen luego, esos pilotos que tienen que hacer auténticas barbaridades para lo que es el cuerpo humano per se. Y por eso queríamos hablar del límite de la velocidad y de las aceleraciones en el ser humano, en el cuerpo humano. Beatriz Puente Espada, teniente coronel, un abrazo y un placer.
Muchísimas gracias. Y aquí estamos para lo que necesiten.
Gracias.